Hoy en COPE nos encontramos en el Salón Menina, en la sede de la subdelegación del Gobierno. Está como anfitrión el subdelegado del Gobierno en la provincia de Jaén, don Manuel Fernández, pues que nos ha invitado a compartir unos minutos con todos nuestros oyentes. Lleva relativamente poco tiempo en el cargo, pero yo creo que también lleva el tiempo razonable pues para que nos haga una fotografía de lo que está haciendo, de lo que está por hacer y de lo que podemos entrever en el horizonte a corto y medio plazo. Don Manuel Fernández, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Gracias por invitarnos y...
bueno, encantado de recibir gente tan buena. Es un honor para esta casa siempre.
Un honor para nosotros haber sido invitado. Bueno, don Manuel, poco tiempo en el cargo, pero usted conoce muy bien la provincia de Jaén, lleva un mes nuevo en política y la conoce del ámbito municipal, provincial, autonómico y, por supuesto, también en nacional. ¿Cómo está encarando esta nueva etapa de tarea, de encomienda política que tiene por delante, después de haber sido senador, diputado, concejal?
Pues lo pensaba ya, con bastante urgencia. Con bastante urgencia, no ya por conocer todas las circunstancias cuanto antes, que por supuesto, sino además por conocerlas por la ciudadanía, por la gente que está afectada por determinadas cosas. Es verdad que lo mismo vamos un poco a una velocidad que podría considerarse excesiva a la hora de estar en muchos sitios y escuchar a mucha gente, pero me parece fundamental en estos primeros meses para ligar lo que dicen los documentos que llegan del Gobierno, para ligar los estudios que vienen sobre inversiones y sobre necesidad de inversiones con esa parte de la percepción que es casi tan importante en muchas ocasiones que lo que nos pueden decir los papeles.
Yo hablaba a micrófono cerrado preparando esta entrevista precisamente la percepción tan subjetiva, por ejemplo, de la seguridad en todas y cada una de las localidades, porque la seguridad quizás se base en estadística, el número de delitos por habitante y por año, pero muchas veces las autoridades tienen que entender esa subjetividad, esa percepción de que en un pueblo esté pasando algo anormal, ¿no? Y creo que en ese proceso también la subdelegación está manteniendo reuniones puntuales y con los diferentes alcaldes que puedan tener esa denuncia de sus vecinos, ¿no?
En esto, que más sabe son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y dicen algo parecido a lo que tú estás comentando. Realmente tenemos unos índices muy bajos. El índice cero nunca se va a conseguir, está claro. Pero la percepción, en muchas ocasiones, es incluso más importante, porque tan importante es la seguridad como que tú sepas que estás seguro. Por eso intentamos también ir lo más rápidamente posible cada vez que nos piden una junta local de seguridad, esa fotografía de que todos estamos juntos para, aunque haya sido solo un delito que haya podido poner más o menos nervioso a la ciudadanía, pero es muy importante esa visión, esa fotografía de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado con su ayuntamiento, con el subdelegado del Gobierno, con la policía municipal, y que se vea que estamos todos a una. Que nos vea la ciudadanía y que también nos vean los malos, entre comillas, que yo creo que es muy importante porque que conozcan que estamos dispuestos a seguir y a seguir ir juntos para conseguir el máximo nivel de seguridad.
Bueno, la provincia de Jaén es una provincia tranquila, salvo algunos hechos puntuales. El otro día se presentaron también las estadísticas de los equipos Roca, de robo de campo, que surgió la idea de la provincia de Jaén por aquello de evitar los robos que se estaban produciendo en la campaña de la aceituna, en una unidad de la Guardia Civil que lleva, creo, una década funcionando y que ha quedado ya implantada como algo ya fijo que en toda Andalucía, ¿no? Y todo eso de una provincia como la de Jaén, que tiene en Baeza precisamente la Academia de Formación de Guardias, ¿no?
Sí, y que además, bueno, el trabajo de los equipos Roca, yo creo que además, cada vez con más experiencia, tienen un nivel de conocimiento de las situaciones extraordinario, saben por dónde se mueven las cosas y por dónde dejan de moverse, y efectivamente están exportando parte de su conocimiento a otras provincias de Andalucía, ¿no? Y es muy importante lo que comentabas de la academia, porque se es un foco la provincia de Jaén, no solamente Baeza o su comarca, muy ligado a la Guardia Civil, que ha sufrido mucho en los momentos en que hubo recortes ligados a la Guardia Civil. Recordemos aquellos años de primeros de 2012, 2013, en que bueno, o no había simplemente ningún tipo de planteamiento positivo para la provincia a la hora de creación de nuevas plazas ligadas a la academia, o las ofertas eran mínimas, porque las ofertas de empleo público tienen todo que ver con el número de plazas que salen de la academia. Sufre Baeza, sufre La Loma, sufre la provincia de Jaén, pero sufre toda España, porque al final, cuando se piden más servicios, cuando se pide más guardias civiles para cualquier casa o cuartel, eso está muy ligado al número de plazas que han salido de Baeza. Por eso es tan importante que en los últimos años se haya recuperado, que sigamos creciendo. Yo creo que vamos a seguir creciendo, además, porque las obras que se están haciendo en Baeza, además de poner al día y ganar el futuro para la Guardia Civil en niveles de formación, de digitalización, etcétera, pues van a hacer que haya algunas plazas más para que puedan ofertarse todos los años.
Yo asistí a la entrega de despachos de poco más de 200 nuevos guardias, también algunas de más de 4.000, ¿en qué número nos estaríamos moviendo en la próxima? Porque además va a tener el respaldo de la Casa Real, ha anunciado el monarca que estará presente.
Sí, además estamos todos muy emocionados y el que más y el que menos ya está un poco con el nervio para la organización de ese día. Ayer veíamos al coronel director, que me parece un coronel director impresionante, de verdad, y además de la provincia de Jaén. Bueno, yo espero que estemos en niveles como los que estamos teniendo los últimos años, incluso algo superiores, en el momento que la academia lo permita, ¿no? No tenemos todavía certificación al respecto, pero yo espero que sigamos por ahí y que además tengamos más sorpresas positivas en los próximos meses también, ligado a ese binomio entre la Guardia Civil y Jaén.
Bueno, hablando de binomio, ya que estamos hablando de la Guardia Civil, también tenemos que hablar del Ejército, que recupera su estrecha relación con la provincia de Jaén. No tiene un cuartel, no tiene como hace algunas décadas, pero gracias al proyecto del CTD del Ministerio de Defensa, la presencia del Ejército se va a ver bastante reforzada. ¿Cómo está este proceso, que no solo engloba obviamente al Ministerio de Defensa, al Ejército, sino también a la Administración Provincial, que está la Diputación que se está buscando los terrenos, a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central y por supuesto, a la Universidad de Jaén, que científicamente va a liderar este proceso del CTD?
Yo creo
va a suponer un antes y un después en la provincia.
Yo creo que el proceso es ejemplar, El proceso es ejemplar porque, quieras que no, siempre tenemos en el recuerdo otro tipo de infraestructuras que se han ido alargando, se han ido complicando, pero yo creo que la gestión que está teniendo lugar respecto de una inversión que no se nos olvide, se presentó en diciembre del año 2022, o sea, ha pasado, no llegamos al año y medio, y ya está preparado el inicio de la expropiación, el dinero de la expropiación para no solo para el campus principal, que ya estaba gracias al anterior equipo de gobierno del ayuntamiento, en este caso para el resto de los terrenos, que van a ser muchos, como conocéis, para el CTDs, pues bueno, está librado por la Diputación Provincial. El aspecto presupuestario está garantizado, el del proyecto, garantizado desde el mes de junio del año pasado, en que se transfieren una cantidad muy importante por parte del Ministerio de Defensa al INTA, que va a ser finalmente quien lo gestione. Efectivamente, la universidad está en marcha, incluso cuidando los temas curriculares. Va a hacer falta mucha gente de mucho valor añadido. O sea, recordemos que mientras otros proyectos generan mucho empleo, que está muy bien, pero este en particular, además, es que va a requerir empleos de alto valor añadido, que es algo, yo creo, que importantísimo para Jaén y para la economía de Jaén. Por tanto, muy contentos por cómo se está desarrollando y vamos a seguir cuidando.
Los planes, los plazos indican que para el año 2029 estaría ya prácticamente finalizados para comenzar a su funcionamiento, ¿no? Mucha gente se pregunta si esto ha sido posible con un proyecto tan complejo como este Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Militar, si ha sido posible acelerarlo tanto, ¿por qué no ha ocurrido en otros proyectos? Porque Jaén tiene ese San Benito de que las cosas van despacio. Y no hace falta que le recuerde a usted los proyectos que tenemos.
Te los recuerdo yo, la A32. Y además es un ejemplo magnífico de por qué pasan estas cosas, lo de la A32. Fíjate cuando en el año 2011 sale Zapatero del gobierno, estaban redactados todos los proyectos de todos los tramos de la A32, pero no solo de la provincia de Jaén. De Albacete también. Todos estaban redactados, nada más que para empezar a incluir presupuestos en los presupuestos generales del Estado para que se pudieran contratar. Porque eso es, básicamente, si no tienes el proyecto, no sabes cuánto cuesta, y si no sabes cuánto cuesta. Uh-huh. Pero en ese momento estaban completamente finalizados. Y los gobiernos, hasta el año 2018, dejaron que caducaran esos proyectos. No se incluyó nada. Lo que iba saliendo era lo poco que estaba todavía por ejecutar y no se incluyó nada, ¿vale? Puedes hacer las cosas de esa manera o puedes hacerlos como se ha hecho ahora. O sea, como sabes, se han rehabilitado todos los proyectos que teníamos pendientes de finalización, se han acabado más kilómetros que nunca en muy pocos años y se están finalizando la redacción. Había que redactarlos de nuevo, ¿eh? No hablamos de actualizaciones, había que redactarlos de nuevo. De dos tramos en la provincia de Jaén y dos tramos en la provincia de Albacete. Esto que va a estar acabado durante este año, además existe el compromiso del Gobierno de que en el momento que estén redactados tengan consignación para que se puedan contratar. Eso es lo que hay que hacer. Eso no se ha hecho otra vez. No se ha hecho en otras ocasiones. Y ese es el caso de la 32, que es, efectivamente, como tú decías, un caso parecido a otras infraestructuras que hemos tenido en la provincia.
Estamos en un año clave, en 2024, hablando de proyectos, se prorroga el presupuesto del gobierno español por los avatares electorales que todo el mundo sabe. ¿Eso puede influir en la A32 precisamente o en el CTD o con el dinero que hay en marcha es suficiente? No va a haber parones.
Por lo que además confirmó el delegado del gobierno aquí cuando estuvo la semana pasada y además hemos estado. Lo que son los grandes hitos de los presupuestos generales del Estado no lo van a sufrir. No lo van a sufrir porque el acceso a la alta velocidad vamos a tener finalizado en muy poco tiempo el estudio de viabilidad. Después del estudio de viabilidad, por ley, la ley dice que esos pasos son los que hay que acometer, hay que contratar y desarrollar el estudio informativo, que trae la parte ambiental, que esa parte sabes que es especialmente importante. No va a haber ningún tipo de problema porque con cargo a las consignaciones generales del Ministerio van a poder salir. No va a haber problema con la A32, en el momento en que finalice se preparará la consignación y podremos empezar, yo creo que en plazo, a licitar esos proyectos que están en vía de finalización. No va a haber problema con el CTDEX, como hemos dicho, no va a haber problemas con los que están en marcha, como quiero recordar la comisaría en Andújar, que además lleva un ritmo importante, y tampoco con la de Jaén, según nos confirmaba ayer el director adjunto operativo de la Policía Nacional, y por tanto espero que ahí no haya ningún problema. Y lo que es más importante, estamos en un momento en el que no solamente hay que recordar que hay un instrumento muy importante como el presupuesto general del Estado. Tenemos los planes de recuperación. Y los planes de recuperación están llegando a una velocidad impresionante.
¿Está usted satisfecho con la ejecución que se está realizando aquí, al menos en la provincia de Jaén?
¿Me vas a permitir que te haga una explicación de un minuto de cómo llegan los fondos de recuperación a la provincia de Jaén? Se consiguen por parte del Gobierno de España, además se consiguen para toda Europa. Hablamos de dos tipos de fondos de recuperación, o dos tipos de Next Generation, 750.000 euros, por un lado, y 50.000 por otro, que se llaman REACT-EU. No sé si ha oído el término. De esos REACT-EU, que tienen mucho que ver con el golpe más grande que dio la pandemia, que es el tema de la sanidad, llegan a Andalucía para que lo gestione Andalucía, porque Andalucía tiene la gestión de sanidad, algo así como 1.800 millones de euros. Andalucía no te dice para nada que son Next Generation, Pero te voy a recordar algunos de los que están saliendo en Jaén, por ejemplo. Y te hablo del Centro de Salud de la Alameda. Ahí oirá hablar del término fondo europeo, pero no Next Generation. Y te hablo del 80% del Conservatorio de Música, y te hablo del tranvía, más otras que de los que ha intentado adueñarse la Junta de Andalucía de una forma, hombre, digamos que no demasiado desleal. Y te hablo del PET-TAC que sea que está funcionando desde hace poco en el hospital, incluso para la obra para instalar el PET-TAC también sale de Next Generation.
Pero en cualquier caso, Manuel, aparte de esa pillería política, al final lo que se tienen que hacer es, son los proyectos, digo yo, ¿no?
Claro. Hay que intentar, y la alianza tiene que ser, que la gestión sea la más rápida posible. La gestión tiene que ser la más rápida posible.
A mí me gustaría también preguntarle por uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos, y es la sequía, la falta de agua. Jaén es cabecera de cuenca. Tiene una gran capacidad de embalsar agua para toda Andalucía. Tiene grandes embalses como el Trán, como con la Fernandina. ¿Qué se va a hacer desde la Confederación Hidrográfica del Gobierno para intentar gestionar un recurso que cada vez está siendo más escaso y que dicen que en el futuro va a provocar un poco enfrentamientos?
Venimos precisamente de una jornada en la universidad que a mí me parece muy interesante. Te he comentado un poco antes del micrófono cerrado. Me parece muy interesante porque liga la universidad con los regantes, con la administración. Esa parte de alianza me parece, aunque no cuesta dinero, y que es fundamental, el que nos escuchemos y el que lleguemos a conclusiones sobre qué es lo que mejor que se puede hacer, ¿no? Pero aparte de eso, lógicamente, pues tenemos que hablar de qué se está haciendo. Y yo creo que es muy importante la apuesta del Gobierno de España. Muy importante el que modernización de regadíos, que es fundamental, pues se vayan a gastar alrededor de 2.400 millones de euros hasta 2027. Y ahí tenemos que exprimir las posibilidades de que llegue el máximo a la provincia de Jaén. Muy importante el que haya un PERTE de la digitalización del agua y que ahí se vayan a gastar alrededor de 3.500 millones de euros hasta el año 2026. Muy importante que se cierre definitivamente el convenio con la Diputación Provincial de Jaén en materia fundamentalmente ahí de abastecimiento del ciclo integral del agua y que va a afectar prácticamente a todas las comarcas de la provincia de Jaén. Ayer,
fíjese si es tan importante la política de previsión. Me decía José Luis Hidalgo, al que usted conoce bien, que es diputado de Asuntos Supramunicipales, que Jaén no ha tenido, a pesar de la situación dramática y de escasez de agua, no ha tenido restricciones porque se hicieron en su día una serie de obras para interconectar diferentes sistemas de abastecimiento.
Y ahí la labor de la Diputación ha sido importantísima. Evidentemente no quiero dejar fuera al Gobierno al que represento, pero ahí la labor de la Diputación va a ser tan importante como la que supone, por ejemplo, y te comento lo último, que sacábamos ayer nota de prensa, que empieza a licitarse precisamente esa obra de 3 millones de euros fundamental para la ciudad de Jaén, para 12 municipios más, que va a hacer que el sistema Víboras Quebrajano pues sea mucho más eficiente y tengamos menos problemas aún en materia de abastecimiento. Y como ese, pues toda una serie de inversiones muy bien analizadas previamente, en eso hay que insistir, a las que van a estar dentro de ese protocolo entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Gobierno de España y la Diputación de Jaén.
Y una última cuestión, su delegado. ¿Cuál va a ser el hito de su gestión en este 2024? ¿Dónde tiene puesto el ojo? Este año tiene que salir.
Vamos a ver, ¿qué tiene que salir?
O que tiene que arrancar.
Bueno,
o que
vamos a ver, el hito más importante en el que está esta provincia. Además, yo creo que somos todos conscientes de la importancia que tiene el CETEDEX y que continúe ese ritmo. Y después, acabar con cuestiones históricamente que le duelen a la ciudadanía de Jaén. O sea, el tema del ferrocarril, tenemos que dar todos los pasos para que el acceso a la alta velocidad y otra serie de temas. Y estoy viendo aquí a alguien de Linares y la línea con Linares tiene que mejorarse y además Linares se tiene que transformar en ese foco que le va a permitir seguir creciendo, como es el arreglo, la mejora de las actuaciones que tiene muy cercana, porque hay que recordar que el tramo entre Despeñaperros y Linares Baeza forma parte del ramal central del corredor mediterráneo. Y eso es futuro y eso es posibilidades de crecimiento. El crecimiento, lógicamente, Esto no es ir a comprar un ferrocarril ni ir a comprar a la tienda de la esquina. Tiene los pasos que te comentaba antes por ley, pero el gran hito es no dejar que haya tiempos muertos. Los tiempos muertos nos matan y a esta provincia le han hecho mucho daño.
En eso estamos de acuerdo. Manuel, gracias por habernos atendido, por recibirnos en su casa. Suerte en su gestión y que vaya todo lo más rápido y que no existan esos tiempos en vacío.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestra visita.